Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían. En algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Milagro número 18, escrito únicamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, a partir del verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Encontramos este milagro solamente en el Evangelio según San Juan. Desconozco las razones de por qué se da esto. Y otra vez en día de reposo, pero ahora el relato comienza diciendo que después de algunas cosas que Jesús había hecho, probablemente en Judea y Galilea, subió a Jerusalén. Y la fecha coincidía con una fiesta judía. Obviamente, esto no tomó a Jesús por sorpresa, estaba planeado al 100%, cada detalle, cada movimiento que Jesús hacía. Y luego al llegar a esta ciudad, la capital, esto representaba entre sí, a diferencia de las otras ciudades de Galilea como Cafarnaún, Naín y otras de las regiones donde Jesús había estado y había encontrado posición por parte de las autoridades religiosas de la época, imagínate ahora en Jerusalén y más en una fecha tan especial como esta. Seguramente habían venido muchas personas a la fiesta, lo cual era muy común. Es decir, podemos suponer que la ciudad estaba llena, abarrotada de la cantidad de personas que habían venido a la fiesta. Según Lucas, Jesús desde niño había sido o había estado en la fiesta de la Pascua con toda su familia. ¿Recuerdas que fue en ese momento, en esa fiesta, siendo apenas un niño, cuando se perdió por 3 días de sus padres y se había quedado en el templo, pero sus padres lo habían olvidado? Había 3 fiestas a guardar: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todos los que vivieran alrededor de 25 kilómetros de Jerusalén tenían la obligación de asistir. En los evangelios se nos presenta a Jesús asistiendo a las fiestas porque él mismo había instaurado en el pasado todo esto. Y podemos notar que en él había un gozo y un deleite en estas fiestas, el querer compartir con la gente. Si lees atentamente, Jesús no tenía la obligación de estar allí, pero para él era un deleite. Él se goza en medio de las alabanzas de su pueblo, como lo dicen los salmos y las escrituras. Ahora Jesús se dirige a un lugar específico y entra en escena, en uno de los lugares llamado la Puerta de las Ovejas. Este lugar lo encontramos desde tiempos antiguos. Según el libro de Nehemías, fue el lugar del cual también se hizo la reconstrucción. Cuando se hizo la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén, este lugar fue tenido en cuenta. Fue uno de los lugares que restauraron las personas que estuvieron atentos, especialmente el sacerdote Eliasib. Eso lo puedes confirmar en Nehemías el capítulo 3, el verso 1 y en el verso 32 del mismo capítulo de Nehemías. Este era el lugar por donde tenían que pasar estos animalitos para ser sacrificados. Ya Jesús anunciaba con este tipo de movimientos su obra cumbre, el sacrificio que haría por amor a ti y por amor a mí y a toda la humanidad. En ese lugar había un estanque. Juan describe ese lugar y nos da el nombre de ese lugar, Betesda, cuyo significado en hebreo significa casa de misericordia o casa de gracia. En griego significa casa de misericordia o agua corriente. Tenía 5 entradas, 5 pórticos, 5 lugares por donde se podía entrar a este lugar. Y luego nos cuenta que en ese lugar pasaba algo muy particular, como lo acabamos de leer en el verso 4. Donde leemos o donde leímos que sucedía algo al agitarse el agua. Y esto ha sido tema de discusión teológica una vez más. Se dice que en los manuscritos más antiguos no está este verso, por lo que le dan crédito a una corriente subterránea que agitaba las aguas de manera ocasional y que de alguna manera era parte de la superstición de la época que alimentaba la fe de los enfermos que estaban en ese lugar. El Señor entra en escena y particularmente dice en el texto que habían muchos enfermos, pero Él puso su mirada en uno solo hombre, que según el texto estaba lisiado desde hacía 38 años y no podía llegar al agua para tocarla según lo que se creía. Quien la tocara de primeras al agitarse el agua era sanado. La mirada de Jesús es poderosa y descubre no solo lo obvio, en este caso era la enfermedad, sino además entiende Jesús que llevaba mucho tiempo así y que este hombre se aferraba a seguir esperando su oportunidad para que en algún momento las circunstancias cambiaran a su favor sin que él pudiera hacer mucho al respecto. Y le hace el tipo de preguntas al estilo del maestro. Sí, su estilo particular. ¿Quieres ser sano? La pregunta es interesante porque la respuesta lo confirma. Aunque en el fondo él sí quería, no veía otro camino sino aferrarse a la superstición o a la creencia del poder curativo al tocar las aguas en movimiento. Por eso la pregunta no era si él necesitaba ayuda para llegar primero a ese lugar, que en sentido directo fue la respuesta de aquel hombre. Pero Jesús le da la respuesta práctica, le da la pregunta obvia y a la vez le da la respuesta práctica. Notemos algo muy interesante en el orden que el Señor procede con este milagro. Esta vez no le toca, sino que hace, o mejor, le da una orden con la intención que el hombre, una vez más, confirmamos lo que se dio en los otros milagros. Escuchen la palabra, activen su fe y obedezcan. Una vez más, la fe sin obras es muerta. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Jesús no le ayudó a levantarse, ni siquiera a recoger su camilla, pero le dio algo más poderoso, le dio su palabra y en el mismo instante le sanó. Al obedecer este hombre, materializó el milagro. ¡Wow! Parece que la emoción fue tanta que ni gracias le dio, por lo menos no leemos que en los evangelios, en el evangelio según San Juan, haya quedado registrado un agradecimiento por parte de este hombre. Pero el relato no termina allí. Aún nos quedan dos escenas que hacen parte de la historia de este milagro tan particular. Justo al salir, este hombre se encuentra con los religiosos de la época, apenas obvio, fiesta judía, día de reposo. Probablemente dicen algunos que era la fiesta del Pentecostés. Y además en la capital, en Jerusalén. Lleno de personas, pero especialmente de los estudiosos de la ley, quienes, según lo podemos deducir por los cuatro evangelios, les encantaba fiscalizar, observar y estar pendientes de las demás personas, y más para ellos tener en cuenta la amenaza, según ellos, de aquel que con verdadera autoridad hacía milagros y predicaba algo que para ellos era desafiante y supuestamente iba en contra de la ley. El odio de ellos se evidenció en la acusación que le dieron al hombre, como en otras tantas ocasiones donde Jesús sanó a alguien en día de reposo. Particularmente aquí, ya Jesús no se encontraba porque le preguntaron al hombre, o mejor le dijeron, oye, ¿no te es lícito llevar tu camilla en día de reposo? Y este hombre respondió, el que me sanó dijo que sí podía hacerlo. Así que estos hombres empezaron a preguntar quién había sido, pero Jesús ya no estaba en ese lugar. Así que el hombre al que había recibido el milagro ni siquiera sabía el nombre del que le había sanado. El legalismo y la justicia humana o la fiscalización humana estaba intrigada por saber quién había hecho este milagro. Y esto es lo que usualmente pasa. Se distorsiona a través de la historia. Ha sido distorsionado una y otra vez la manera en cómo el ser humano puede interpretar el propósito de Dios. No sabemos si a los pocos minutos o a las pocas horas o días más adelante, creo a mi manera de entender que fue el mismo día, Jesús se encuentra en el templo y se encuentra con el hombre al cual había sanado. Algo estaba haciendo este hombre. Algo estaba hablando o pensando. No sabemos, pero es muy interesante lo que Jesús le dice. Después de que él lo había sanado, Jesús le dice, oye, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Eso nos sugiere entonces que el hombre tal vez estaba haciendo algo incorrecto. Jesús descubre algo que no estaba bien en el interior de este hombre y le dice que pare, que no insista en pecar, no sea que le venga algo peor de lo que el Señor ya le había quitado. Es de asombrar la reacción de aquel hombre. Pero a la vez es un espejo de lo que sucede hoy en día a través y lo que ha sucedido a través de la historia. Porque apenas este hombre se siente descubierto, huye y va a denunciar a las autoridades religiosas o a contarles quién le había sanado. Una actitud muy particular de aquellos que en algún momento han recibido algo de parte de Dios. Su oración ha sido contestada, su milagro ha sido, han recibido su milagro. Pero luego, al pasar el tiempo, se alejan poco a poco del Señor. Los afanes de la vida y las acciones y reacciones de la vida, que es dura, que no es fácil, hacen que se alejen de Dios. Y finalmente, las personas nunca terminan de conocer o de acercarse o de interesarse en lo que realmente Dios siempre quiso hacer. No darles el milagro solamente, sino salvarles. Su reacción, la de este hombre, fue denunciar a Jesús ante las autoridades de la época. No fue otra, o por lo menos en el evangelio no está registrado. Ahora, si sigues leyendo, Jesús confirma una vez más que él sencillamente no se iba a detener. Independientemente de las circunstancias o de las consecuencias, él tenía su propósito claro. Y esto, una vez más, propició en las autoridades religiosas una oposición radical ante Jesús y ante la obra que él hacía. Pero Jesús no se detuvo, él continuó adelante. Qué bueno recordar a través de este milagro tan especial que cuando nuestra oración sea respondida o cuando el Señor te dé tu milagro, nunca olvides que finalmente lo que más le importa a él es que le sigamos. que nos aferremos a su palabra. Y no que Dios nos guarde de convertirnos en lo que dice Hebreos, abusadores de la gracia. Donde hemos recibido, los favores de Dios, el don inmerecido, pero luego alguien pueda olvidar esto como le pasó a este hombre, y aún estando en el templo, aún estando en el lugar donde se adoraba al Señor, aún estando rodeado de personas que venían a la fiesta con el propósito de alabar, este hombre se encontraba haciendo algo incorrecto. Por eso siempre es importante que mantengamos nuestra actitud de alabanza y de adoración, de agradecimiento, independientemente de las circunstancias, pero más si hay algo que podemos agradecer que hemos recibido de parte de Dios, y seguramente que lo hemos recibido. Qué bueno reflexionar acerca de esto en este milagro, milagro número 18. Si aún no has escuchado los episodios anteriores, te invito a que lo hagas. Y te invito a que compartas este contenido. Suscríbete en todas las plataformas digitales de podcast, así como en César Méndez TV, en YouTube. Y no lo olvides, tu podcast entre palabra y canciones, la serie Milagros. Continuamos en el siguiente episodio. Por favor, vuelve a escucharlo. Volvamos a reflexionar y a meditar en la poderosa palabra del Señor. Chao, chao y bendiciones para todos.